Se buscar en nuestras Biblias el libro de Primera de Pedro, pasaje que estamos estudiando, Primera de Pedro 4, puestos de pie a leer, comenzando en el versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 15. Ustedes siguen con sus vistas y puestos de pie tendremos una oración. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y todos juntos vamos a repetir el Padre Nuestro, la oración modelo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Las palabras están en Mateo 6:9. Mateo en la segunda parte de Mateo 6:9. Y todos juntos vamos a repetir en voz alta esta oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Sentémonos, hermanos. Como título para este sermón, les recomiendo Es muy difícil ser cristiano, parte 2. O también pudiera ser ¿Sufres? Enfócate en la voluntad de Dios. ¿Sufres? Signo de interrogación. Enfócate en la voluntad de Dios. Signo de admiración. Parte 2. Siguiendo con nuestra serie de Primera de Pedro, estamos estudiando el último párrafo del capítulo 4, el párrafo que leímos, y nos encontramos en este párrafo una aplicación, el versículo 15, el versículo 16, y luego una motivación, el versículo 17, el versículo 18, y lo último, una conclusión en el versículo 19. Y esta mañana notamos que la aplicación recalca que no todos los que sufren son bienaventurados. Solo los que sufren por causa de Cristo. Los que sufren por cualquier cosa mala no son bendecidos por Dios. Por supuesto que no. También notamos que la aplicación es fuerte, es directa. Nos dice, así que ninguno de ustedes padezca como asesino, ladrón, etcétera. Por ser un seguidor de Cristo, por nuestra nueva naturaleza, no debemos matar, por supuesto, no debemos robar ni cualquier otro pecado. Pero además notamos que la aplicación no enlista todos los pecados posibles, lista unos crímenes, por así decirlo, públicos, comunes, como el matar, el robar y el chismear. Y de la aplicación en sí concluimos tres lecciones. La primera es que si sufrimos por ser cristianos, no nos debe dar pena, no nos debemos de avergonzar. La segunda, que si sufrimos por ser cristianos, no debemos pensar mal de Dios, no debemos blasfemarlo, todo lo contrario, debemos exaltarlo, debemos bendecir su nombre. La tercera lección es que solo la conducta que nos lleva a glorificar a Dios tiene valor. Solo la conducta, las buenas obras que nos llevan a glorificar a Dios tienen valor. Puede ser que no seas cristiano y que nunca hayas matado, que nunca hayas robado, etcétera. Pero eso en sí no glorifica a Dios, porque no lo haces de un corazón limpio y no lo haces conforme a su palabra y no lo haces para exaltar el nombre de Dios, nuestro Creador y Salvador. Entonces, tal vez haces esas cosas, buenas cosas por educación, para ganarte el cielo por tus buenas obras, pero eso no honra a Dios. Todo lo contrario, al tú tratarte de ganarte el cielo por tus buenas obras, está diciendo, yo no necesito la cruz de Cristo. Estás diciendo, como dicen en el libro de Hebreos, pisoteando, estás pisoteando la cruz de Cristo, la sangre que fue derramada por nosotros. Entonces, a lo último, en vez de glorificar a Dios, lo estás blasfemando, lo estás deshonrando así. Bueno, después de la aplicación, el apóstol nos da una motivación a perseverar, a glorificar a Dios, aunque el mundo nos vitupere, aunque suframos mucho por ser cristianos, y nos motiva, y de esta motivación deducimos cuatro enseñanzas. La motivación se encuentra en el versículo 17 y 18. La primera enseñanza es que los cristianos somos los primeros en ser disciplinados por Dios. Somos los primeros en ser castigados. Y esto por amor, amor paternal. La segunda es que los que nos vituperen, los que nos maltraten por causa de Cristo, de seguro van a ser juzgados y castigados duramente por Dios. La tercera enseñanza de esta motivación es que es muy difícil ser cristiano, pero vale la pena. Claro que vale la pena. Porque se trata de nuestra vida eterna, se trata de nuestra vida con Dios. Y la última enseñanza, y es la más motivante, es que los cristianos que hayamos sufrido por Cristo, seremos recompensados en el día del juicio. Y como dice en Romanos 8, 18, de verdad, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Grandes recompensas de parte de Dios. Muy bien, aquí nos quedamos y tan solamente nos queda aprender de la conclusión, el versículo 19, 1 Pedro 4, 19. Al final de todo nos dice el apóstol, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La primera frase es muy, pero muy edificante, muy significativa. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Si padecemos alguna cosa, esto es por la voluntad de Dios. Como dice lo mismo del versículo 17, el capítulo 3, 1 Pedro 3, 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Ahora, aplicar este dogma bíblico te ayudará muchísimo en la vida. ¿Sí saben qué es dogma, niños? ¿Sí saben qué es un dogma? Un dogma es un punto esencial de nuestra religión. Es algo que creemos de seguro. Y es un dogma bíblico creer que Dios es Dios. Que Él hace su voluntad en los cielos y en la tierra y en todo lugar. Que Él es el Rey de Reyes. En otras palabras, que Dios es soberano. Y el punto aquí, ¿verdad? Es, si nos pasa algo, si padecemos, es por la voluntad de Dios. Hay algunos que dicen, bueno, si nos pasa algo malo, es por el diablo. Y suena lógico. Y en cierto sentido es cierto. Pero tras el diablo, tras los hombres malos, está Dios. Lean la mini biografía de Job, en Job capítulo 1 y el capítulo 2, y luego bríngense al capítulo 42. Job no culpó al diablo de las tragedias que le pasaron, cosas muy horribles, malas, por supuesto. Él no culpó al diablo, no culpó a los caldeos, no culpó a los truenos, no culpó a los vientos. Job reconoció, tras el telón de todos esos eventos, Dios estaba dirigiendo todo. No el diablo, no la naturaleza, pero Dios mismo haciendo su voluntad. Es por eso que su esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él le contestó, ¿verdad? Tú contestas como las mujeres necias de este mundo, que no hemos de recibir lo bueno y lo malo de Dios. Él sabía esto, que todo se hace conforme a la voluntad de Dios. Ahora, claro. No es que Dios se deleite en hacernos sufrir, por supuesto que no. Pero Él usa nuestros sufrimientos, las cosas malas del diablo y los malos hombres, para cumplir sus buenos propósitos en nuestras vidas. Entonces, al sufrir algo, repite en tu corazón, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Esta es la voluntad de mi Dios. Y esto lo puedes aplicar a toda clase de sufrimientos, sean causados por el diablo o por otros hombres o no. Si sufres por un esposo malo o una esposa mala, si sufres por hijos malos, si sufres presiones en tu trabajo, muchos problemas, necesidades de dinero o de salud, un trauma por algo que pasó en el pasado, por cualquier cosa. Tú puedes pensar, esta es la voluntad de Dios para mi vida hoy. Tú oraste, si oraste la oración modelo esta tarde, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y debemos de creerlo, por supuesto. Debemos de vivirlo. Creemos y queremos que se haga la voluntad de Dios. La semana pasada veníamos por el periférico norte y se atravesó una mujer, no sé si iba en su celular o qué, se atravesó y iba muy lenta delante de mí y si no se apuraba, no iba a llegar al semáforo en verde. Y alguien que iba junto a mí, no les voy a decir quién, porque ya se imaginan quién, me dijo, calma, calma, que no se te suba la presión. Esto es de Dios. A la hora de la hora, cuando estamos allí, ¿verdad? En el gran problema o la gran presión o la enfermedad o esa tragedia o algo, es fácil olvidarnos de este dogma. Que de verdad lo creemos, todos los que estamos aquí vamos a decir, amén, Dios es Dios. Y Él se hace esa voluntad en el cielo y en la tierra. Pero a lo último, como que nos falta esa fe, esa aplicación de esta realidad. Tenemos que, todos los días, por eso, claro, se nos enseña, la oración modelo era para todos los días, el pan nuestro de cada día nos lo doy. Todos los días debemos orar en nuestras vidas, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en mi vida, en mi corazón, y que lo creamos y lo sintamos. Y ciertamente cuando pasan cosas muy horribles, muy feas, muy dolorosas, podemos orar sinceramente y transparentemente, como el Señor a la hora de la cruz. El Señor oró, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Ustedes se acuerdan de esas palabras en Getsemaní? Por supuesto, no mi voluntad, sino la tuya. Esas son las palabras del cristiano y eso es lo que debemos de aprender aquí. Por supuesto, el chiste, la clave es confiar que la voluntad de Dios es exacta, es inerrante. ¿Sí saben qué significa inerrante? Que no tiene error. La voluntad de Dios es inerrante. Y es buena y perfecta para nosotros y para toda la eternidad. Tenemos que pensar en ese momento, en esa situación. Esta es la voluntad de Dios y es perfecta y precisa para mi vida hoy. Y esto es bueno para mí y por toda la eternidad. El diablo, así como le dijo a Eva y nos va a tentar a nosotros, nos va a decir, no, 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 no. Dios se equivoca. Eso no es verdad. El diablo nos va a decir, Dios es cruel. No le creas al diablo. Y también aquí, tú mismo, yo mismo, tú mismo y yo, no debemos de pensar que somos más sabios y más buenos que Dios, que es un gran error que cometemos nosotros, por nuestros deseos, por supuesto, por nuestro conocimiento limitado, y también por nuestro pecado. Somos tan testarudos que creemos que nuestras ideas, nuestros planes son mejores que los de Dios. Pensamos, Dios tiene que darme este trabajo. ¡Hoy! Dios tiene que quitarme este dolor. ¡Ya! Mi hijo se tiene que casar con ella. Es lo mejor. Mi pariente tiene que ser salvo ya. Esto es, tiene que suceder ya. Y nosotros nos creemos más misericordiosos que Dios, más buenos y más sabios que Dios. Hermanos, tengamos fe. Confiemos en lo que nos enseña la palabra de Dios, que la providencia de Dios siempre es perfecta. Su sabiduría es infinita y Él ve el principio, el medio y el final de nuestras vidas. Sabe lo que es mejor para nosotros y para la eternidad. Ahora, esto nos lleva a la siguiente frase de nuestro texto. Encomienden sus almas al fiel Creador. ¡Qué gran consejo! De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, eso es lo que debemos de hacer. Encomienden sus almas al fiel Creador. Almas aquí es una expresión hebrea. El apóstol Pedro era hebreo. Es una expresión hebrea que connota el espíritu, el cuerpo, nuestra vida. No tan solamente el alma en sí, pero todo lo que somos. Entonces el apóstol les aconseja aquí. Al ser vituperados, al ser perseguidos, al ser maltratados, lo que debemos hacer es encomendar, dar a guardar nuestra vida a Dios, poner a su cuidado todo lo que somos. A veces, por supuesto, es todo lo que podemos hacer, ¿verdad? Encomendamos nuestra vida a Dios, encomendamos nuestro espíritu a Dios. Señor, está aquí mi cuerpo. Señor, mi trabajo, mi familia, mi casa, todo lo que soy, estoy en tus manos. Haz conforme a tu voluntad. Señor, aquí está mi hija. Yo ya no puedo más. Señor, aquí está mi pariente. Yo ya no puedo más. Señor, aquí está mi enfermedad. Yo, los doctores, ya. Encomiendo todo esto en tus manos. Muchas veces es lo único que podemos hacer. Ahora, el chiste, la clave aquí, una vez más, es tener en cuenta que Dios es nuestro fiel Creador. Como criaturas, creaciones suyas, podemos encomendarnos a Él pensando que Él nos ama como nuestro Creador y mucho más porque somos nuevas criaturas en Cristo. Claro que podemos encomendarnos a Él y pensar Él va a hacer lo mejor para nosotros por su gran amor para con nosotros en Cristo. Y nos cuidará porque Él es fiel y nos responderá porque Él es fiel. Él cumple sus promesas. Él nunca nos falla. Ahora, el último consejo del apóstol aquí. Muy práctico. Y hagan el bien. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Lo mismo que nos ha dicho en el capítulo 3 y el versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. En el original, esto es muy interesante. En el original, hagan el bien es una sola palabra, una sola palabra. Curiosamente, es la única vez que nos encontramos esta palabra en toda la Biblia. El apóstol Pedro usa esta palabra en particular, una sola palabra, y nos dice, hagan el bien. Y se refiere al bien según Dios, por supuesto, que nos comportemos según su palabra, pero especialmente teniendo una buena conducta para con los demás. De eso se trata esta palabra. Cuando mi padre salía de viaje, especialmente a Albertita y a su hermano mayor, nos decía, pórtense bien. Pórtense bien. Pero lo decía más por tradición, como un saludo de despedida familiar, una advertencia general, por así decirlo, ¿verdad? Los padres les dicen a sus hijos, pórtense bien. Los dejamos en la escuela, pórtate bien. Pero aquí el apóstol, por supuesto, no repite esto de pórtense bien, hagan el bien, como una tradición, algo, un relleno, un consejo general de despedida. El apóstol lo escribe inspirado por Dios, este mandamiento. ¿Por qué? ¿Y por qué lo repite tanto, especialmente en esta carta? Que hagamos el bien, que tengamos buena conducta. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque aún como cristianos queremos hacer el mal. Aún como cristianos, el pecado, como dice en Romanos 7, hay un invasor. ¿Sí se llaman los que invaden los terrenos en las colonias? ¿Un invasor? Así el pecado es un invasor en nosotros, mora en nosotros, nos dice Romanos 7. Entonces, no queremos ser humildes, no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, se nos tiene que recordar una y otra vez y motivar, hagan el bien, niños. Bueno, en segundo lugar, se nos manda aquí, hagan el bien para que no paguemos mal por mal. Para que no paguemos mal por mal. Eso va con el contexto inmediato aquí sobre los vituperios, los maltratos que sufrimos de parte de los demás. Como que el apóstol nos dice aquí, si los demás nos hacen el mal, nosotros no. Nosotros debemos hacerles el bien, hagan el bien con ellos. De eso se trata esta palabra. Es lo mismo que Romanos 12. Si tienen sus Biblias, vean Romanos 12. Ustedes conocen este capítulo por el famoso versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero vean al final, Romanos capítulo 12, el versículo 17. Romanos capítulo 12 y el versículo 17. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por supuesto, el mejor ejemplo de esto es nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente está en 1 Pedro 2:20 escrito esto para nuestro ejemplo, nos dice el apóstol, 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y ahí en el madero, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo con los que le maldecían? Señor, perdónalos, porque no sabe lo que hace. Esa es la actitud del cristiano, hacer el bien. Muy bien, ¿por qué se nos repite tanto esto de hagan el bien? Por el pecado que mora en nosotros. Para que nosotros no nos venguemos, no hagamos el mal, todo lo contrario. En tercer lugar, se nos manda, hagan el bien, para así callar la ignorancia de los hombres que no obedecen al Evangelio. Para así callar la ignorancia de los hombres rebeldes. Vean 1 Pedro 2:15. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres, insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y luego enlista unas cosas buenas que podemos hacer ahí. Muy importante esto. Y muy práctico. ¿Sí o no? Si te portas mal, en la escuela, y tú los invitas a tus amigos a venir a la iglesia, a aprender de Dios, tus amigos, ¿qué te van a decir? ¿Tú? Cuando yo estaba en segundo año de primaria, me invitaron a ir a la iglesia por primera vez. Un niño me invitó, vamos a la escuela dominical. Y yo le dije, ¿a la escuela en domingo? Pues no me gusta mucho la idea de la escuela en domingo. Pero ahí voy, a la escuela dominical. Y a que no saben qué pasó. En esa iglesia había un niño de mi escuela. Y era un niño mal hablado, rebelde, de los más traviesos de toda la escuela. Y cuando lo vi pensé, ¿tú aquí? No lo pude creer. Por supuesto, si nos portamos bien, si nuestros amigos ven cambios en nuestra vida, si no rezongas al maestro, a tus padres, si no dices malas palabras, si honras a tus maestros, si te preocupas por adorar a Dios, trabajas y estudias como debes, entonces a tus amigos, a tus parientes los harás pensar, es cierto que hay un Dios, es cierto que hay un infierno, es cierto que hay un cielo. Una de las mejores maneras que tú puedes evangelizar, sin decir una palabra, la mejor manera de evangelizar a tus vecinos, a tus amigos, a tus parientes, es tu conducta. Tu conducta en la escuela, en tu trabajo, en tu familia. En cuarto lugar, se nos manda, hagan el bien, porque si sufrimos vituperaciones, dolores, burlas, vamos a ser tentados a pensar que no sirve de nada ser cristianos. Se nos aconseja y nos manda una y otra vez, ustedes hagan el bien, perseveren en hacer el bien, porque vamos a ser tentados después de que suframos tanto a pensar, pues, ¿para qué soy cristiano? Eso es lo que pasó a Asaf. El Salmo lo leímos, Salmo 73, un Salmo de Asaf. Y él pensó, lógicamente, porque a mis amigos ricos les va muy bien, a esos son malos. Y les va bien. Y luego él dice, yo casi me resbalé, deslicé de la cristiandad. Y vean lo que nos dice él, muy sincero y transparente, versículo 13. Salmo 73, 13. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y el diablo nos puede tentar. Asaf fue un gran hombre de Dios. Y nos puede tentar a cada uno de nosotros como cristianos. Todos los que estamos aquí. Sufrimos vituperios, maldades. Somos azotados a veces todo el día con burlas y cosas malas que nos hacen en el trabajo, en la escuela, en nuestra propia casa. Y podemos llegar a pensar, bueno, pues entonces, ¿de qué me sirve ser cristiano? Es en vano que yo he limpiado mi corazón. Por eso aquí se nos dice, y nos dice una vez, ustedes hagan el bien. Ustedes sigan perseverando en bien hacer. Eso nos lleva al quinto lugar, la quinta razón. Se nos dice, hagan el bien para que seamos recompensados por Dios. Para que seamos recompensados por Dios. Asaf se calmó pensando, al fin comprendí el fin de ellos y lo que me va a pasar a mí. En Jehová he puesto el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Bueno, ya vimos algo de esto en el versículo 17, 1 Pedro 4. Pero quiero que lo veamos en Romanos 2. Pasaje muy, pero muy interesante. Muy práctico. Romanos capítulo 2 y versículo 5. Romanos 2, 5. Voy a comenzar a leer. El versículo 3. Piensas, Romanos 2, 3, ¿piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora, aquí no se nos enseña que vamos a ser salvos por las cosas buenas que hacemos. Por supuesto que no. Pero se nos enseña, como en otros pasajes, en Efesios 2, que se nos salva para que hagamos el bien. El arrepentimiento produce buenas obras, o el fruto digno del arrepentimiento y fe en Cristo es el hacer el bien, por supuesto. Y parte, y esto es lo maravilloso de este pasaje, parte de la gracia de Dios es que nos recompensa por las buenas cosas que hacemos como cristianos. Realmente no lo merecemos, puesto que es su obra en nosotros. Él nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero nos anima, nos motiva, prometiéndonos increíbles premios celestiales por nuestros esfuerzos en serle fieles y hacer el bien. Muy bien, en sexto lugar, y lo he dejado al último para recalcarlo, en sexto lugar, ¿por qué se nos dice una y otra vez, hagan el bien, hagan el bien, hagan el bien? Bueno, se nos repite, hagan el bien, porque es lo que glorifica a Dios más. Es lo que glorifica a Dios más. En 1 Pedro 2:12 leemos estas palabras. 1 Pedro 2:12. No voy a comenzar a leer el versículo 11. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo creo que ustedes van a aceptar que es fácil glorificar a Dios, honrarlo, obedecerlo, cuando todo nos va bien. Por supuesto, es fácil. Pero como aprendemos precisamente en la historia de Job, lo que más glorifica a Dios es que perseveremos en bien hacer, perseveremos en confiar en Dios cuando estemos en aflicciones, cuando estemos en estrés, en angustias muy dolorosas. Entonces, mucho más difícil, y entonces glorifica más a Dios cuando estamos sufriendo y de todas maneras hacemos el bien. Seguimos confiando en Él, seguimos confiando que hay un cielo, que hay un infierno, que hay un Dios santo y que nos ordena, hagan el bien, pase lo que pase. O como decían cuando estaba yo en el seminario, hagan el bien hasta que las estrellas se caigan. Nunca. Pero el punto aquí de 1 Pedro 2:12 es que los demás, los amigos o los enemigos también, glorifican a Dios al ver que hacemos el bien. Aunque ellos nos están maltratando, nosotros seguimos haciendo el bien. Entonces, al final de todo, ellos van a glorificar a Dios. Lo que nos dice el versículo aquí. Lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como notamos en esta mañana, de eso se trata la vida, de eso se trata la cristiandad. ¿El fin principal del hombre cuál es? A lo último es deleitarnos y glorificar a Dios para siempre. Y al final, hermanos, cuando lo veamos a Él, vamos a entender esto de dar la gloria a Dios. Glorifiquen a Dios. Al final, ojalá que ustedes no se cansen de que yo uso esa frase tanto. Y la Biblia lo usa, por supuesto. En todos los salmos de eso se tratan, de darle la gloria a Dios, porque de eso se trata la vida. Y al final, cuando veamos a Dios, cuando veamos su majestad y quién es Dios en la realidad, vamos a pensar, vamos a gritar, con razón, te tenía que glorificar yo. Vamos a darnos cuenta. Sí, Dios merece todo el honor, toda la gloria. Un último comentario y terminamos. Al escribirnos el apóstol Pedro, hagan el bien, él lo hace tomando en cuenta lo que nos enseñó en la última frase del capítulo 3 y versículo 16. Acuérdense, cuando Pedro escribió Primera de Pedro, no escribió por pedacitos. No les mandó un versículo y luego otro versículo y luego otro capítulo, no. Él les mandó toda la carta, la escribió de seguido, por así decirlo, y se las mandó. Y cuando la leyeron, el pastor nos dijo, vamos a leer el capítulo 4 de 1 Pedro, el versículo, porque no había capítulos ni había versículos. Y era una carta de un apóstol, todos emocionados. ¿Se imaginan cuando la leyeron por primera vez? El pastor no podía haber dicho, vamos a leer hasta el capítulo. ¿Cómo que hasta el capítulo? ¡Toda la carta! ¡Tenemos tiempo! ¡Es el apóstol Pedro inspirado por Dios! Bueno, el punto es, el apóstol Pedro cuando nos escribe aquí y hagan el bien, está pensando y tomando en cuenta lo que escribió en los capítulos anteriores, lo que hemos visto ya, y especialmente quiero que noten aquí el capítulo 3 y versículo 16. 1 Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Subrayen en Cristo. Como cristianos debemos y podemos hacer el bien porque estamos en Cristo, en unión con Él. En unión con Él, porque es buena conducta en Cristo, tenemos el poder para hacer el bien que Dios quiere que hagamos. ¿Cómo cristiano puedes decir de seguro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Cómo cristiano también puedes decir de seguro, puedo hacer el bien en Cristo que me fortalece para la gloria de Dios? De eso se trata esta conclusión. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Oremos. Padre Santísimo, reconocemos, Señor, que no hemos hecho el bien que debemos hacer. Muchas veces por el pecado que mora en nosotros, por nuestras propias concupiscencias, hemos fallado, hemos caído en pecado, hemos hecho el mal. Pero confiamos en las buenas noticias que en ti hay perdón para que seas reverenciado. Que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo mal y que a lo último tú nos recibes por el bien, la justicia, la obediencia de Cristo a nuestra cuenta. Te pedimos por sus méritos que aceptes nuestra adoración de este día. Te pedimos por sus méritos que nos des descanso en estas palabras y estas promesas del Evangelio. Nos ayudes en esta semana a hacer el bien, a encomendarnos a ti en todo lo que somos. Oh Señor, ayúdenos en esta semana, si padecemos y sufrimos en algo, a pensar que es tu buena voluntad para con nosotros y a soportarlo con paciencia, siendo fortalecidos en Cristo por tu Espíritu que mora en nosotros. En Cristo Jesús, y para su gloria nada más. Amén.